Y la noticia es sorprendente. La Guardia Civil ha solicitado ayuda a Inditex. Sí, sí, a Inditex. Para intentar resolver el caso de Esther López. Nacho Abad nos cuenta las novedades. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Sorprendida, verdaderamente. Tenemos a Nacho Abad y a José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Aquí también estoy para escuchar a Nachito.
Ya tenemos a...
Hombre, ya era hora, ¿eh?
A Gaona en boxe. Sí, es que ha tenido que ir a ver a los Navajos, que nos contaba sus misterios el otro día aquí en el fin de semana. Ha tenido que recorrer todo Estados Unidos. Estaba un poco ocupado, José Miguel.
Un poquito liado, pero bueno, ahí ya estoy de vuelta.
Oye, Cristina, ¿te parece que antes de que te cuente las novedades de Esther López, hablemos de este crimen que ha ocurrido en Valencia, cerca del río Turia, en encontrar el cadáver en Gestalgar?
Sí,
Gestalgar. A ver, quiero empezar por este porque es bastante complicado y seguro que me echáis una mano si hay algo que se me escape. A ver, ayer una jueza, la jueza de instrucción del juzgado número 2 de Llíria, en Valencia, mandó a 4 personas a prisión, a un hombre y su pareja, y a la hija de la mujer, de la pareja, o sea, vamos a ver, mandó a ver cómo lo explico para que sea más sencillo, mandó a una mujer y a su pareja, la hija de esa mujer y su novio, los 4, fueron enviados a prisión. En teoría, como responsables del delito de asesinato, también de estafa, y algún otro delito más, porque habían suplantado la identidad del fallecido y también habían falseado sus documentos, ¿vale? Bien, ¿cómo ocurre esto? Esto ocurre el 27 de junio pasado. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues al día siguiente, el día 28, una persona va paseando con los perros cerca del río Turia y se encuentra una hoguera encendida. Y entonces va corriendo a apagar la hoguera para que eso no se extienda y encuentra huesos. Piensa que son de un hombre, de un varón, pero de una mujer, perdón, pero finalmente se determina que es de un varón. Claro, Gaona, tú sabes que con el tiempo la gente ha visto muchas series de televisión y dice, bueno, yo sí quemo un cuerpo, a ver quién lo identifica.
Efectivamente, claro.
Es tremendo, porque la gente ahora le da por, vamos, a los asesinos, obviamente, por quemar y por descuartizar. Y claro, es horroroso incorporar esto a la normalidad.
Claro, bueno, alguna afectación tendrán que ver lo que se va aprendiendo. Pero en cualquier caso, es tener conciencia forense. No quiero que me pillen, mato, después de matar descuartizo y después de descuartizar le prendo fuego con gasolina. El problema que no contaban ellos es que ya para matar hay que ser listo también y saber los antecedentes médicos del paciente. Porque en esa hoguera había una pequeña placa de titanio y acero que la localizaron durante la autopsia, que parece ser que pertenecía a una intervención quirúrgica para un problema de una vértebra lumbar. Gaona, esto explícanos.
Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues para hacer, imagino, una fijación entre vértebras, seguramente por algún problema discal que tuviera, etcétera. Entonces se implanta una prótesis para fijar esas dos zonas del cuerpo, ¿no?
¿Y tiene número de serie?
Y tienen todas, sí, sí. Todo, además, aunque sea psiquiatra, estoy familiarizado con eso porque voy frecuentemente a Médica, la mayor feria de medicina que hay en Europa, en Düsseldorf, y siempre este tema del titanio me ha apasionado. Todos llevan un número de serie. Y no solamente eso, el titanio, os diré que se fusiona a poco menos que 1600 y pico grados Celsius. O sea, a temperaturas tremendamente elevadas.
Con lo cual esta placa sobrevive. Salió indemne. Claro, salió claro. Indemne. Miraron el número de serie de Cristina y ya sabían quién era. Ya averiguaron que se llamaba Alfredo Balaguer. Con ese dato, lo meten en el ordenador y dicen, leche, pero sí, Alfredo Balaguer le ha denunciado su inquilina. Vamos a hablar con la inquilina. Y entonces, al hablar con la inquilina, al final acaban descubriendo que el día anterior, el día 27 de junio, la inquilina había asesinado presuntamente a su
casero.
A su casero. ¿Y por qué había pasado todo esto? Vamos a ver. Detienen a los 4, insisto, a la inquilina y a su pareja, y a la hija de la inquilina y a su pareja. Pasan a disposición judicial y confiesa el hombre más mayor, el marido de la inquilina, de la presunta asesina. ¿Y qué dice este hombre? Este hombre dice que él estaba en Córdoba. Y de repente llega en autobús y su pareja le dice, sube inmediatamente y échame una mano, no vuelves a saber nada más de mí. Y entonces cuando sube, se encuentra en la casa en la que vivían arrendados. Por cierto, vivían con el arrendador. Esto es importante. Vivían los cuatro y el arrendador, que los cobraba 200 euros. Y encuentra este hombre al dueño de la casa muerto detrás de un sofá, con una bolsa de plástico en la cabeza, una esponja en la boca y las manos maniatadas a la espalda. Ahí es cuando él confiesa que él no participa en la muerte, que ya le dice, mira, he discutido con él y con una tabla de madera mientras dormía se la ha estampado en la cabeza a Alfredo y le he dado y le he dado y le he dado hasta que le he matado con la tabla de madera. El hombre dice, bueno, pues no van a pillar, o se siente presionado o lo hace voluntariamente, pero esto no está determinado, pero lo cierto es que él reconoce que impulsa la idea de descuartizar el cadáver. En estas la mujer llama a su hija y le pide también ayuda, que se presenta con el novio. Según la hija y el novio, ellos estaban en otro pueblo de Valencia cuando se produce el asesinato, pero se presentan allí porque la madre les dice, ven corriendo que necesito que me ayudes a hacer manualidades. Claro, descuartizan el cuerpo, lo meten en bolsas, después de esas bolsas lo meten en unas cajas de madera y lo trasladan al BMW propiedad de la pareja de la presunta asesina.
Vamos, lo normal.
Claro.
Perdonadme la ironía, claro, pero apoyando la idea de Cristina de que este tipo de sucesos, con esa dinámica, una dinámica además muy psicopática, se está extendiendo cada vez más.
Fíjate que piensan que no les van a pillar, porque se van los tres juntitos, se acercan al Turia, una zona descampada, sacan el cuerpo descuartizado, lo vacían, mientras tanto han comprado gasolina en el trayecto, vierten la gasolina, le prenden fuego, pero claro, ellos no cuentan con la presencia de una persona que está paseando los perros, que la apaga con el agua que lleva encima y que a continuación utiliza también del río y a continuación llama a la Guardia Civil. Bueno, han confesado la pareja de la presunta asesina y la hija de la presunta asesina porque los tres dicen que no estaban en el momento del crimen. ¿Cuál podría ser el móvil? Bueno, pues según la mujer, pues discutieron, había malos tratos, esto se lo dijo a su familia. Incluso que el arrendador la obligaba a limpiar y a cocinar. Entonces que habían tenido discusiones y que ese había sido el móvil. Sin embargo, la Guardia Civil sospecha, el grupo de homicidios sospecha que en realidad el móvil es otro. Fijaos, os repito, los delitos por los que están imputados. El asesinato es obvio, pero tenemos falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil. Es decir, le habían suplantado la identidad. Lo que cree la Guardia Civil es que estas personas habían conseguido dinero haciéndose pasar por el dueño de la casa. Y que, por tanto, él lo había descubierto y al descubrirlo es cuando se produjo la agresión o el asesinato. Y, por tanto, era una cosa mucho más planificada que un simple brote violento en un determinado momento.
O sea, eran delincuentes profesionales, vamos, porque es que desde estafadores hasta asesinos tenían todo el completo, vamos.
Eso es. Y los cuatro han ingresado en prisión provisional. Vamos a ver qué pasa, pero fíjate, recuerdo otro crimen hace muchísimos años de una mujer a la que habían asesinado y quemado y que no quedaba nada, pero sobrevivieron sus prótesis mamarias. Se había puesto pecho y las prótesis, al igual que esta placa de titanio, tenían números de serie. Claro, y entonces a través del número de serie consiguieron identificar a la fallecida.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos las novedades del caso Esther López.
Te cuento, el titular ha sido que Inditex va a ayudar a resolver el caso de Esther López. Y tiene sus matices. En realidad es un laboratorio independiente que nada tiene que ver con Inditex, salvo que de vez en cuando trabaja con ellos. Pero lo cierto es lo siguiente. A ver, ¿qué pasa cuando una persona se defiende de un asesinato? Pues normalmente las uñas son una de las principales fuentes de prueba para la Guardia Civil y para la Policía Nacional cuando investigan estos crímenes. Y para criminalística, lo primero que se preserva de un fallecido, una de las primeras cosas que se preserva de un fallecido son las manos. Y nunca en plástico, siempre suelen ser en bolsas de papel para que no se degrade el ADN. Bueno, corrígeme, Gaona.
Sí, sí, es correcto, correcto. Se pone una bolsa justamente cubriendo las manos que se cierran a la altura de la muñeca.
Correcto, pues esto es normalmente de papel. En esas uñas de Esther López se ha encontrado un poco de pelusilla blanca, por denominarlo de alguna manera, que parece ser que puede pertenecer a algo de ropa. sospecha la Guardia Civil que esa pelusilla podría corresponder al pantalón que llevaba puesto el principal sospechoso, que se llama Óscar, que es la última persona que estuvo con Esther López aquella noche. Vale, te voy a romper ahora el argumento y te voy a poner un ejemplo. Mira, imagínate, Cristina, que Gaona y yo vamos a una, no sé, cualquier tienda de ropa conocida de España que fabrica chaquetas. Gaona y yo tenemos más o menos la misma estatura, y nos compramos la misma chaqueta los dos. Y en ese momento tenemos que determinar a quién pertenece cada chaqueta. Pues es imposible porque las chaquetas son iguales.
Son idénticas.
Si cogemos una fibra de la de Gaona y una fibra de la mía, pues son idénticas. Pero después de años, a lo mejor al año, a los 2 años, a los 3 años, la chaqueta de Gaona tendrá su historia, habrá pasado 50 veces por el tinte, la mía 22, la suya se habrá ensuciado con tomate, la mía no, etcétera.
Efectivamente.
Bien. Por tanto, ese pantalón, el que lleva, aunque haya sido fabricado de forma industrial y haya 1000 pantalones en España vendidos igual que el del sospechoso, es un pantalón único. Hace 18 años, en el año 2004, murió Sheila Barrero. Sheila Barrero murió en el alto de un puerto de montaña entre Asturias y León. Ella iba conduciendo su coche, alguien en mitad del puerto de madrugada consiguió subirse al vehículo, nunca se supo cómo, y le disparó con una pistola de señorita desde el asiento trasero. Le pegó un tiro en la cabeza y ella falleció. El primer día la Guardia Civil sospechó que era un infarto cuando encontraron el cadáver, porque como le había disparado por la parte de atrás de la cabeza y el pelo tapaba el agujero y la bala había salido por la ceja y era una bala tan pequeñita que no la vieron. Así que fue la autopsia la que determinó que le habían pegado un balazo. La Guardia Civil le encontró un sospechoso, por 1000 razones. Encontró un sospechoso, la Fiscalía no decidió no acusar, y la Guardia Civil lo volvió a reabrir, el caso, la UCO, porque habían encontrado una fibra en la parte de atrás del coche. Y esa fibra fue a este mismo laboratorio que han mandado la de Esther López. Esa fibra determinó que, analizándose, que pertenecía a una chaqueta muy concreta, a la chaqueta del principal sospechoso que aseguró nunca se había subido en ese coche. Aún así, la Fiscalía decidió no acusar, pero era una fibra única. Y lo que está buscando ahora mismo la Guardia Civil es hacer lo mismo en el caso de Esther López, con este laboratorio especializado en prendas de vestir y en análisis de tejidos.
Fíjate.
Lo que pretende es determinar si esa fibra encontrada bajo las uñas de Esther López corresponde al pantalón de Óscar. ¿Qué significaría como un único indicio? Pues en realidad nada. En realidad nada. Porque se podría haber rozado, porque le podría haber hecho una caricia en el pantalón y haberse llevado la fibra. Pero si tú sumas la fibra, estamos haciendo la hipótesis de que resulte positivo, ¿eh, Cristina? Pero imaginemos que sí. La fibra en las uñas. El ADN de Esther en el maletero del coche en el que nunca se había montado. Fue aquella noche la primera vez que se montó. Y hasta donde yo sé, uno se monta en los asientos, no se tira, no se tumba en el maletero. Las abolladuras y arañazos que presenta el coche de Óscar, que son paralelas o que corresponden esas abolladuras y esos arañazos a las lesiones que presenta Esther López en la autopsia y que corresponden perfectamente a un atropello en torno a unos 40 kilómetros por hora. El hecho de que se haya borrado el contenido de la centralita del coche de Óscar y Óscar diga que no lo borró él. El hecho de que esa centralita hubiese determinado si el día que murió Esther López alguien atropelló el coche atropelló a una persona. Pero desgraciadamente alguien, o sea, no sabemos quién, un fantasma, borró el contenido de la centralita. Horas después del atropello y muerte de Esther, Óscar acudió, según la Guardia Civil, a una estación de servicio a lavar su coche. Su teléfono le posiciona en ese lugar, pero no solo su teléfono. Hay unas imágenes de vídeo que han visto la luz en las últimas horas en las que Óscar lava durante 17 minutos el coche. Os invito a calcular cuánto tardáis vosotros en lavar el coche si lo hacéis. Yo lo hago así. Yo voy, lo estaciono, echo mis monedas de euro, cojo la pistola esta larga, con tipo Karcher, y disparo. Yo con 2 euros, 3 euros, limpio el coche. Normalmente suelen ser 3. Eso te da 2 minutos, creo. O sea, 1 euro te da 2 minutos, con lo cual son 6 minutos. Él está 17.
Madre mía. Verde y con asas la Alcarraza.
Bueno, Pues fíjate, todos estos elementos se los ha presentado la acusación particular, la que defiende los derechos de la fallecida Esther López a la jueza, y la jueza ha dicho que no es suficiente para ni detenerlo, ni ingresarlo en prisión, ni tomar ninguna medida cautelar. Pero bueno, ahí sigue la UCO luchando por resolver
el caso de Esther López. ¡Qué barbaridad!
Sí. Sí, sí.
A mí me parece muy, desde el punto de vista indiciario, bastante contundente. No sé qué
opinas tú, Aona.
Sí, desde luego. Y además el factor que justamente inteligentemente Nacho mencionó la semana pasada, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, la familia de Esther, evidentemente está confrontada a diario, estamos hablando de una zona, de un pueblo realmente, ¿no?, con una persona que tiene unos indicios contra él tremendos, ¿no? Y sin embargo tiene que convivir.
Bueno, pues damos las gracias a Nacho Abad, porque desde luego es una forma de acercarse a la información de criminal, no solamente muy minuciosa, sino además muy explícita sobre la evolución social.
Fíjate, Cristina, que hoy había mucho que cortar, porque tenemos a dos inmigrantes a los que busca la Guardia Civil en Jaén, tenemos a un padre que se llevó a un prostíbulo a su hijo de 3 años y le dejó 4 horas esperando fuera mientras él estaba dentro.
Sí,
pero bueno, ya hablaremos de todas estas cosas otro día. Sí.
Pero es que no damos abasto. Vamos a ir a la tertulia de chicos con un tema fascinante, porque parece ser que la generación Z, que son los chavales nacidos entre finales de los 90 y principios del 2000, han dejado de utilizar Google para informarse. Por supuesto, no leen prensa. Pero en lugar de utilizar Google, empiezan a tirar de TikTok. De los vídeos de TikTok, dice que les explica mejor la realidad. Se está cambiando completamente la llegada de la información y esto está cambiando la sociedad. Lo vamos a analizar en la tertulia de chicos.